UN Radio presenta Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Bienvenidos a Naturalmente, programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Soy Jaime Aguirre Ceballos, profesor titular de la Universidad Nacional, y semana a semana les estoy llevando por UN Radio el quehacer científico de la institución, dándoles a conocer notas de interés, información científica y todo lo relacionado con el estudio biológico de Colombia. Hoy nos vamos a ocupar de un tema muy importante que tiene que ver con un grupo de insectos sociales, como son las hormigas. Las hormigas son organismos muy interesantes, muy llamativos por la sociedad, por los estudiosos, y en fin, vamos a hablar de este tema con una de las personas que más conoce, que es el profesor Fernando Fernández del Instituto de Ciencias Naturales. Fernando es biólogo de la Universidad Nacional, doctor en Ciencias y Biología, y ha dedicado su vida al estudio de los himenópteros, de este grupo de insectos tan interesante. Es el curador también de este grupo en la colección de insectos del Instituto de Ciencias Naturales. Profesor Fernández, muchas gracias por haber atendido la invitación a Naturalmente, y empecemos por que nos dé a conocer un poco ¿cómo fue que usted inició, cómo fue el comienzo de su interés por el estudio de las hormigas en nuestro país?
Jaime, muchas gracias por la invitación. Recuerdo que antes de iniciar la carrera de biología ya tenía interés general sobre insectos y viendo algunas documentales y leyendo algunos libros veía que un aspecto fascinante es la evolución del comportamiento social. Insectos sociales, pues son las hormigas, las termitas, algunas avispas, algunas abejas y las termitas. Entonces, esa fue la primera, digamos, puerta de entrada. Estando en la Universidad Nacional como estudiante de biología y participando en unas salidas de campo del grupo de abejas, pues pude tener la primera experiencia de encontrar hormigas en campo en diferentes sitios del departamento de Cundinamarca. Y de ahí surgió esa curiosidad por saber, bueno, qué hormigas tenemos, cómo se comportan, qué interés puedan tener. Y eso me llevó a buscar contacto con un colega de la Universidad de Cornell, que ahora ya está fallecido, pero en su época era un gran taxónomo de hormiga llamado William Brown. Y él fue la puerta de entrada. Él contestó positivamente en un tiempo sorprendentemente corto. Y él no solamente me abrió la puerta a la literatura, sino a otros colegas de Sudamérica, en ese momento de Venezuela y de Brasil. Y se comenzó a ampliar una red de colegas con los cuales se aprendió bastante en cuanto a cómo nombrar las hormigas, cómo estudiarlas y cómo ir formando un laboratorio para ir integrando personas nuevas.
Muy interesante. Entonces, pues pasemos a que nos cuente por qué es importante el estudio de estos organismos. En este orden de ideas, ¿cómo es la taxonomía del grupo? Cuéntenle a la audiencia cómo es la diversidad del grupo en nuestro país, en fin.
Bueno, primero te comienzo diciendo, las hormigas son un grupo muy viejo, se conocen desde hace 100 millones de años. O sea, cuando todavía habían dinosaurios y pterosaurios en el planeta, en el Cretáceo, ya habían hormigas y además eran sociales. O sea, es un grupo muy, muy viejo. Actualmente en el planeta se conocen 14.000 especies de hormigas, y es un número que va creciendo continuamente. La región tropical, es decir, aquello que va entre México, Sur y Argentina, y el Caribe, tiene unas 3.300 especies. De paso menciono que el neotrópico es lo que llaman cuna y museo de las hormigas, es decir, aquí se han originado muchos linajes y se conservan. Entonces el neotrópico es la región más rica en hormigas del mundo. Y respecto a su pregunta, Jaime, Colombia tiene un puesto privilegiado, porque de Colombia conocemos en estos momentos 1.200 especies en 105 géneros. En estos momentos Colombia está ocupando un lugar privilegiado porque tiene la mayor parte de géneros del neotrópico están en Colombia. Y aproximadamente, pongámosle un tercio de la fauna neotropical está en nuestro país, y recordemos que nuestro país tiene un área pues relativamente pequeña para todo el neotrópico. Entonces, Colombia, según mis datos, sería el segundo país más rico de toda América en hormigas después de Brasil.
En este orden de ideas, nos estaba hablando qué tan estudiado está el grupo en Colombia. Bueno, recientemente usted publicó un libro, una gran obra sobre las hormigas, con especial referencia a Colombia, pero creo que fue una contribución muy importante para el mundo. Sería bueno que le contara a los oyentes de qué se trató esta contribución y por qué es importante. Mejor dicho, en términos generales, ¿qué tan estudiado está el grupo?
Digamos que en el neotrópico hay unos pocos países que están muy bien estudiados. El primero es Brasil. Brasil es como un gigante en ese sentido, ¿no? Está muy bien conocido porque ha habido gente que estudia las hormigas desde los años 20 y 30. En Colombia, el estudio de hormigas, digamos, que es más reciente, desde los años 80, más o menos. El libro que menciona Jaime es una contribución de 64 autores de 7 países que editamos con un colega de la Universidad de Magdalena, Roberto Guerrero, y otro de Francia, Thibaut Delcine, y logramos agrupar a estos especialistas en áreas de biología general, de morfología, claves, sinopsis de todos los grupos. Y lo más importante del libro, Jaime, es que además de las claves ilustradas para los géneros de hormigas, estamos ofreciendo un glosario muy completo, con fotografías originales de microscopía electrónica y de multifoco, o sea, fotos y dibujos de una gran calidad que ayudan a entender a las personas cómo la morfología de las hormigas para poder entender las claves. Y otro gran avance es que por primera vez, hasta donde yo sé, por primera vez se está ofreciendo una clave para machos, porque las claves de hormigas siempre es con hembras, ¿no? Con las reinas o con las obreras principalmente, y los machos siempre estaban como descuidados, como por ahí dejados a un lado, ¿no? Un colega de la Universidad de California es especialista en el tema de machos de hormigas y él nos contribuyó una clave que es pionera en ese sentido. El otro importante avance de este libro, Jaime, es que estamos ofreciendo claves para la gran mayoría de géneros. O sea, de los 106 géneros, se están ofreciendo claves a nivel de especie para 103 géneros. Es decir, es un enorme avance. Y cualquier persona de Colombia o de un país vecino, Panamá, Ecuador, Perú, el norte de Brasil, etcétera, pueden usar el libro porque el libro va un poco más allá de Colombia, ¿no? Digamos que cubre toda la franja tropical del neotrópico. Entonces, en ese sentido, el libro es, como en su momento lo dijimos en la presentación del mismo, es una especie de resumen de varias décadas de trabajo de varios colegas que estamos trabajando con hormigas neotropicales y de Colombia, pero también abre un reto, ¿no? Y el reto es que aquellos grupos que están menos conocidos se puedan ir estudiando en lo futuro para poder ofrecer claves más completas que incluyan los nuevos registros y las nuevas especies que hay en nuestro país.
A pesar de tener esta enorme contribución y con este buen grupo de autores, no está finalizado el estudio de las hormigas, ¿no? Aún hay mucho por hacer.
Sí, es correcto. Una prueba de ello, Jaime, es que el libro es del año 2019 y a estas alturas ya hemos encontrado nuevos registros de hormigas, hemos encontrado nuevas especies. Sospechamos incluso de géneros que serían nuevos registros para Colombia y Sudamérica por los estudios que estamos haciendo. ¿Y eso por qué, Jaime? Porque hemos explorado varias partes de Colombia, pero hay otras que están sin explorar. Ejemplo, el Chocó biogeográfico, el Piedemonte andino, algunos de los valles interandinos, algunas partes de la Sierra Nevada. En fin, hay varios sitios de Colombia, la Bota Caucana, ¿no? Que son ricos, o que pueden ser ricos en hormigas, y que por razones vallas no hemos podido explorar. Entonces, sí es cierto que aunque este estudio es importante y es un buen termómetro de cómo estamos con el conocimiento de hormigas, es claro que en algunas regiones de Colombia y en algunos grupos taxonómicos hay todavía mucho por hacer, y confiamos en que este número de especies que lo comenté antes, de 1.200, pueda subir a 1.500 o a 1.600 en los próximos años.
Impresionante. Normalmente la mayor diversidad de hormigas está ¿en qué rangos altitudinales?
Las hormigas se encuentran entre el nivel del mar y el páramo. O sea, incluso aquí en Bogotá, como un dato, digamos, a que le estoy adelantando, con mis colegas y estudiantes estamos haciendo un inventario de las hormigas de la ciudad de Bogotá, que uno no esperaría encontrar mucho, ¿no? Porque la ciudad de Bogotá, pues al fin y al cabo, está a mucha altura y no hay mucho bosque ni mucho árbol. Tenemos unas 16 especies de hormigas en Bogotá, lo cual no es un mal dato. Por lo que yo comento, la diversidad de hormigas es mayor entre los 500 y los 1.100 metros. Especialmente entre los 500 y 700 metros es donde más número de hormigas encuentra uno, especialmente en lo que llamamos bosque de piedemonte.
Contémosle a nuestros oyentes algo, podemos ir un poco más allá, digamos, ¿cómo es la estructura organizativa de estos organismos? Por ejemplo, ¿qué comen?
Las hormigas son sociales totalmente. Digamos, algunas abejas son sociales, algunas avispas son sociales, pero todas las hormigas son sociales. ¿Qué significa eso? Que existe una hembra que tiene el monopolio de la reproducción. A esa hembra se le llama reina. En algunas colonias solamente hay una reina, en algunas otras pueden haber varias reinas, pero la esencia de una colonia de hormigas es lo que llamamos división de labor. Repito, hay una casta que es la que tiene el privilegio de reproducirse, que es la hembra y el macho, y hay otra que es numéricamente mayor, que es lo que se llama obreras. Pueden ser obreras menores o obreras mayores, a las cuales se llama soldado, pero en esencia las obreras son estériles, o si pueden poner huevos, la misma reina les impide hacerlo, ¿no? Digamos que hay una especie de contienda. La reina quiere tener a sus hijas, que pueden ser millones, bajo su dominio, y sus hijas les toca trabajar para el beneficio de la colonia, de la reina y de las nuevas colonias. Entonces, en términos sencillos, esta es la estructura de una colonia de hormigas. Y hay muchos estudios recientes que están mostrando algo fascinante, y es intentando responder la pregunta complicada, ¿no? Que el mismo Darwin le parecía fascinante. ¿Cómo surgió la sociabilidad? Sí, es un tema que apenas se está estudiando ahora usando esas herramientas de genética, pero ya se está avanzando mucho y se está descubriendo que parece que hay algunos genes que tienen que ver con ese origen, mantenimiento de lo que llamamos comportamiento social en las hormigas. Son colonias básicamente matriarcales, es decir, las hembras lo hacen todo. Los machos tienen un papel muy, muy limitado. Algunos lo llaman gametos con alas, porque es simplemente aparearse con la reina y después fallecer.
¿Cómo viven ellas?
Las hormigas, la pregunta inicial, Jaime, la mayor parte de hormigas son lo que llamaríamos omnívoras, es decir, consumen lo que sea, lo que consigan, digamos, animales vivos, animales muertos, pero hay hormigas especializadas, ejemplo, las que cultivan hongos, que son las del grupo Ata, se alimentan casi que exclusivamente de hongos. Hay otras hormigas que se alimentan exclusivamente de huevos de otros artrópodos como de arañas. Hay un buen número de hormigas de los bosques tropicales de las copas que se alimentan de una sustancia que arrojan unas cochinillas, que son unos insectos del grupo de los hemípteros, que viven ahí pegados a las plantas como si fueran unos piojos, que se alimentan de la savia de las plantas. Estos insectos, como excremento, lo que están arrojando es azúcar, que se llama ligamasa, y las hormigas son fanáticas de la ligamasa porque es rica en azúcares. Entonces muchas hormigas se alimentan de ligamasa, otras de los nectarios extraflorales de las plantas que tienen unos cuerpos ricos en proteínas, y de paso, además de darles alimento a las hormigas, están creando relaciones mutualistas. La planta le ofrece cobijo y alimento a la hormiga, y la hormiga, a su vez, con su capacidad de ser agresiva y de tener aguijón, defiende a las plantas de los herbívoros. Entonces, además de alimentarse con fuentes de alimento que da la planta, están defendiendo a las mismas, y estas asociaciones mutualistas son muy comunes en las regiones tropicales y subtropicales del mundo.
Fernando, hablemos un poco del daño que hacen las hormigas, porque, por ejemplo, en el campo los campesinos sufren mucho con las hormigas y siempre es mirando a ver cómo las alejan, cómo las destruyen, cómo acaban con esos hormigueros. He visto hormigueros grandísimos, pero el campesino sufre mucho con las hormigas y siempre es acabarlas. ¿Qué les podríamos recomendar a ellos para que esto no suceda o cómo trabajar este tema tan delicado? Porque pues no solamente es en el campo, sino en la ciudad, que organismos que están trabajando muchísimo por allá debajo de la tierra, ¿no?
Exacto. En el campo, las principales enemigas de los campesinos agricultores son las hormigas que cortan hojas, como lo dice su nombre, ¿no? Que son las ata. De hecho, hay investigadores que dicen que las ata son herbívoros de la misma importancia que las vacas y que los venados y los mamíferos que comen hierba, ¿no? Es decir, que sean chiquiticas no significa que no sean importantes, y la cantidad de toneladas que consumen por año es impresionante. Pero aquí, Jaime, hay que hacer una observación importante, y es que es cierto que algunas hormigas como ata pueden ser plaga de la agricultura porque están diezmando cultivos, pero también se ha comprobado que estas hormigas están concentrando nutrientes en los suelos y que hacen que los suelos sean más ricos y por lo tanto tengan una vegetación más diversa que suelos que no tienen este aporte de las hormigas. Te note que hay un balance entre hacer un daño, pero también hacer un beneficio. Por otro lado, todos los insecticidas que se han utilizado contra insectos y hormigas al principio funcionan y después ya no. ¿Qué es lo que se recomienda, Jaime? Lo que yo he visto en publicaciones es que los cultivos mixtos son la solución mejor para minimizar a estas hormigas. Las hormigas no se pueden eliminar. es imposible. ¿Por qué? Porque los nidos, como usted menciona, son subterráneos. Algunas hormigas pueden migrar una gran cantidad de espacio, de distancia, alejándose de la acción de los insecticidas. Y cuando el insecticida baja su nivel de acción, pues simplemente regresan al sitio original y continúan su herbivoría. El otro grupo de hormigas que ha mencionado Jaime son hormigas que no son plagas de la agricultura, pero que sí son molestia. Ejemplo, la que llaman hormiga loca, que se encuentra en varias partes de Colombia, impide que las personas puedan irse en el campo, por ejemplo, los que recogen café, porque están mordiéndole las manos, entonces es una molestia indirecta. Y en muchas casas y ambientes urbanos hay muchas hormigas que son cosmopolitas, que son habitantes de las cocinas y de los baños y demás, y que no es que sean un problema mayor, ¿no? Pero sí son una molestia en ese sentido. Entonces, en el primer caso, Jaime, lo más prudente es mantener cultivos mixtos o parchecitos de bosques lo más original posible, porque se ha descubierto que con estos cultivos mixtos el impacto económico es menor.
O sea, no acabar con los hormigueros. Entonces, ¿cómo convencemos a los agricultores, a los campesinos de lo que estamos hablando?
Pues porque hay estudios que muestran que el gasto económico de insecticidas especializados, de comprarlo, de transportarlo, de aplicarlo, es mayor que tener unas áreas de cultivos mixtos. Por ejemplo, en Centroamérica se ha comprobado que con los cafetos de sombra, aunque puedan ser un poquitico menos productivos que los cafetos de monocultivo, pues porque al fin y al cabo son mixtos, ¿no? Económicamente es más viable mantenerlos en cultivo mixto, porque cuando las hormigas conviven con otros insectos, tiene una función que ya no es tanto negativa, sino positiva, porque están consumiendo herbívoros. Es decir, las hormigas también se comen a los insectos y están comiendo las plantas, y por lo tanto, ese balance entre gastar plata en insecticidas y ver que las hormigas no se van, ¿cierto?, sino que las hormigas después regresan, y convivir con ellas, pues puede ser mejor a largo plazo convivir con las hormigas, porque el balance económico puede ser positivo.
Se escucha con mucha frecuencia la pregunta sobre si las hormigas tienen alas o no. ¿Esto cómo se resuelve?
Todas las hormigas en principio tienen alas, es decir, todas las hembras tienen alas y los machos tienen alas. Las que no tienen alas son las hijas obreras, porque la obrera desde que nace no tiene alas, porque es una casta especializada que es infértil. Su función es mantener el nido vivo y defendido y alimentado, mantener a sus hermanas, mantener a la reina. Los machos, como mencioné antes, tienen alas para dispersarse y buscar hembra y aparearse, pero una vez que un macho se aparea, pues ya muere, porque pues no es admitido por sus hermanas y es objeto de predación. Las alas en las hormigas, la función principal es la dispersión. O sea, una reina, una hembra virgen busca una zona lejana, busca un macho, inmediatamente se comienza a cavar, y cuando se ha apareado, lo que la hormiga hace es quitarse las alas, porque ya no son necesarias. Y esos músculos del tórax y esa energía que inicialmente era para volar se utilizan para que la hormiga pueda vivir, incluso un año, pueden vivir sin comer, mientras inician una nueva colonia.
¿Cuál es la más pequeña? ¿Cuál es la más grande?
Resulta que hace unos años, cuando yo estudié un género de hormigas con un nombre que es carevara, menciono una anécdota. La etimología de la palabra carevara significa dolor de cabeza, ¿no? Eso viene del griego. Y es que estas hormigas son un dolor de cabeza justamente por su tamaño. Yo describí una hormiga de Brasil, Jaime, que se llama carevara minuta. Esta hormiga tiene 0.98 milímetros de largo. Es decir, esta hormiga es más pequeña que una amiba o que ciertos protozoarios. Y esto le da una idea del tamaño tan pequeñito de este insecto. Y en el sentido contrario, una de las hormigas más grandes del mundo se llama dinoponera, ¿no? Que es algo así como hormiga monstruosa. Es una hormiga negra gigante que puede llegar a tener 4 centímetros de longitud y una picadura muy dolorosa.
¿Y la tenemos en Colombia?
Sí, en Colombia está en el Amazonas, la dinoponera, y hay otra hormiga que de pronto los oyentes han escuchado que llaman la 24 o la llanave, que es la paraponera clavata. Esta hormiga es famosa porque se utiliza en unos rituales en el Amazonas de cuando el muchacho pasa de adolescente a hombre, se le coloca una colonia de hormigas en un brazo y lo ponen a que las hormigas piquen al muchacho, y si él soporta estoicamente el dolor, se supone que ha pasado la prueba para pasar a ser adulto.
Estamos hablando de algo así como las hormigas de la vorágine, ¿no?, que estaban descritas ahí. Pero ¿cuánto vive una hormiga?
La hormiga que vive menos tiempo es una que llaman cosechadora en los Estados Unidos. Esta hormiga vive apenas una semana. o sea, es tan corta la vida que le llaman casta desechable, ¿no? Así, ese es el término que usan los investigadores. Y en el sentido contrario, he leído de algunas hormigas que viven en el desierto de Chile que la obrera puede vivir 4 años, que eso es demasiado tiempo, ¿no? Para un insecto, normalmente un insecto vive 1 año. Las reinas de hormigas como la de Ata se calcula que pueden vivir entre 30 y 40 años. También es un tiempo muy largo para un insecto tan pequeño.
Sí, realmente es corto, ¿no? Es largo, ¿no?
Es como si un humano viviera, digamos, 500 años, ¿no? Haciendo la proporción de tamaño y biomasa.
Más o menos, ¿no? Ecológicamente la gente pues plantea muchas cosas relacionadas con lo de las hormigas, si son buenas o no, o cómo se alejan. En las cocinas las señoras sufren mucho con estas invasiones de hormigas. Las rondas, ¿no?
Las rondas, Jaime, es lo que hace unos minutos mencionaba La vorágine de José Suazo Rivera, que es una de las mejores novelas que se ha escrito en Colombia y digamos para el trópico. José Suazo Rivera las llama tambochas, y hay dos pasajes de La vorágine en donde las tambochas atacan uno de los campamentos de los que están cortando el caucho, ¿no? De los caucheros, y todos salen huyendo despavoridamente porque pues estas hormigas arrasan con todo. Estas hormigas son legionarias, ¿sí? Nunca tienen un nido fijo. La reina nunca tiene alas, siempre anda a pie con sus hijas. Puede tener 1 millón o 2 millones de hijas y ellas arrasan con todo, con cucarachas, arañas, escorpiones, lombrices, pajaritos, lagartos, ranas, en fin, lo que se le atraviese. Hace unos años salió un estudio muy interesante porque han establecido que de esta hormiga legionaria, que es la tambocha, hay 300 especies de animales asociados. Imagínese, hay cucarrones, hay avispas, hay pájaros, hay de todo lo que se imagine que están siguiendo esas hormigas, aprovechándose de todos los insectos que salen huyendo de las rondas de estas hormigas. Cuando llegan a la casa de un campesino o a la maloca de un indígena, es bienvenida, porque cuando entran las hormigas, sacan cucarachas, ratones y demás plagas, culebras, y todos salen huyendo despavoridos y la casa queda limpia.
Fernando, y para finalizar entonces, temas pendientes en el estudio de las hormigas. Un tema fundamental pendiente, ¿cuál sería?
Un tema fundamental para nosotros los sistemáticos es que hay que ser filogenias de muchos grupos de hormigas, es decir, establecer relaciones evolutivas. Segundo tema, Jaime, como lo mencioné antes, hay varias regiones de América del Sur y de Colombia que necesitan ser muestreadas con cierta urgencia, teniendo en cuenta la tasa de deforestación tan grande que hay y de minería que está achicando los ecosistemas. La mayor parte de hormigas viven en hojarasca y la hojarasca es muy muy fácil que se vaya, ¿no? Con las quemas y con la deforestación. Y otro tercer tema, Jaime, es establecer colecciones de referencia en nuestros museos a nivel de Colombia y seguir generando guías de identificación y libros como el que usted mencionó. La serie Fauna de Colombia del Instituto, yo estoy planteando a algunos colegas que sigamos publicando monografías detalladas de diferentes grupos de hormiga para los próximos años.
Bueno, ahí están abiertas las posibilidades de seguir estudiando este importante grupo de la fauna colombiana, de los insectos de nuestro país, que sin duda es muy apasionante hablar de los insectos sociales como son las hormigas. Muchas gracias al profesor Fernando Fernández por habernos proporcionado esta oportunidad de darle a conocer a nuestros oyentes esta información, este conocimiento y estas futuras líneas de investigación que sin duda vamos a darle inicio y bajo su orientación académica de la manera como lo ha venido realizando y que hemos podido conocer con sus publicaciones. Muchas gracias por participar en Naturalmente.
Gracias por la invitación, Jaime, y gracias a todos por escucharnos.